Bueno, pues acompáñenme con sus Biblias al libro de Isaías. Estamos transmitiendo en vivo desde aquí, desde la ciudad de Cancún, y estamos estudiando verso a verso la palabra de Dios. Es una de las características que tenemos en la comunidad, el estudio sistemático, verso a verso y capítulo a capítulo, y hemos llegado al capítulo 36 del profeta Isaías después de una narrativa que, por un lado, nos muestra así un futuro muy, pues digamos, muy intenso, porque es un futuro bastante apocalíptico, y creo que todos entendemos ya este concepto, pero también un futuro muy prometedor, un futuro maravilloso que el Eterno también desea que llegue a todos nosotros. Y bueno, pues llegamos ahora al capítulo 36, y ahí sí podemos decir que el capítulo cambia drásticamente la escena, y nos vamos a encontrar con un Isaías en el papel de historiador. Lo hemos estudiado, lo hemos leído como profeta, lo hemos visto como un siervo de Dios, como una voz de parte del Eterno que manifiesta su voluntad, como un varón que reprende al pueblo cuando lo considera necesario y que da palabra de salvación y palabra de juicio. Pero ahora, simple y sencillamente, nos describe un acontecimiento que ya lo habíamos pues conocido, ya lo habíamos estudiado en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 18 y 19, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Sin embargo, considero que es sumamente importante poder retomar o recordar esta historia, porque tiene una trascendencia muy importante. Ahorita lo vamos a ver por qué, en cuanto a la fe. Y de verdad que es una gran historia, porque nos muestra como ejemplo perfecto lo que significa confiar en Dios y el resultado de confiar en Él. Yo creo que todos nos hemos visto en situaciones de apuro, en situaciones complicadas, a lo mejor no de vida o muerte, porque aquí vamos a ver que es una historia, sí, es una historia literal de vida o muerte, es una historia de invasión de una nación hacia el pueblo de Israel, hacia Judá, y particularmente hacia Jerusalén. Y como dirían por ahí, el agua está hasta el cuello y lo único que queda es clamar a Dios. Y Dios sí responde, Dios está ahí esperando tal vez el último momento, no con el propósito de torturarnos o porque sea masoquista, simplemente porque a veces esperar hasta el último momento es como para estirar lo más la liga, y cuando mientras más lo estires, pues más flexible se hace, ¿no? Entonces, en este caso, la fe puede ser un poco así. Cuando Dios nos pone en situaciones medio, llamémosle extremas, situaciones difíciles, está estirando la liga. Ya cuando la vuelve a regresar, dices, ¡ay, qué bueno! Y cuando la vuelve a estirar otra vez, ya eres un poco más flexible, ¿no? Entonces, dicen que así se logra la flexibilidad también. Duele, por decirlo así, duele, pero vas logrando y vas logrando más. Entonces, en la fe es igual. Ahora, pues les digo, esperemos nunca encontrarnos en una situación así, porque esto es extremo. Pero cada uno a nuestro nivel, cada uno a nuestra situación, nos podemos identificar un poco o un mucho con lo que vamos a leer aquí. Y pues es una historia muy emocionante que yo hasta pensaba, estaría buenísimo hacerle una película, ¿verdad? Entonces, bueno, si por ahí alguien de aquí de repente se le da la cuestión del cine, ser cineasta, pues es un buen tema, ¿no? Yo ahí me pasan nada más los créditos de por lo menos de la idea, ¿no? Pero está muy bonita la historia, y ahorita lo van a ver, y seguramente hay muchos detalles que se tienen que omitir, pero definitivamente es una gran historia. Así que vamos al capítulo 36 y vamos a recordar, si es que ya lo estudiaste conmigo en Segunda de Reyes 18, y si no, pues cuánto mejor, porque vamos entonces a conocer el poder de Dios y en dónde está puesta nuestra confianza. Dice en el capítulo 36: aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces, bueno, para tomar un poco como de contexto y de idea, resulta que este rey Ezequías se considera uno de los mejores reyes de la historia de todo el pueblo de Israel. Es un rey que trajo muchas reformas, es un rey que dice que derribó pues los famosos altares de idolatría, que derribó los templos, que empezó realmente a guardar la Torá para el pueblo de Dios. Entonces fue considerado uno de los reyes más justos. Muchos de los pasajes que hemos leído aquí, que hablan acerca de que un rey de justicia y que vendrá la justicia de Dios y que se sentarán príncipes a juzgar, se considera que se refiere a Ezequías. Nosotros decimos puede ser que sí, pero también puede ser Yeshua cuando finalmente establezca su reino. Pero es para que nos demos a grandes rasgos una idea de quién fue Ezequías y cómo es considerado uno de los hombres más importantes, más justos, más piadosos, más temerosos de Dios, de toda la historia de toda la Biblia. A tal grado dice que no hubo un rey como él antes ni uno después. Entonces, bueno, pues son palabras como difíciles de sopesar, porque pues siempre pensamos en David, ¿no? Creo que la mayoría de aquí pensamos en David, porque pues es el de las mañanitas. Entonces, como dices, no inventes, está, o sea, ¿no? Entonces, pues Ezequías, pues es difícil, pero también es por nuestra propia ignorancia, tenemos que reconocerlo, porque pues si nos metiéramos a estudiar así más y más, más de lleno la historia de los reyes, pues como que dirías Ezequías, dirías, ah, no, Ezequías, no, sí, no, es de los gallos fuertes, ¿no? Así de esto sí estaba pesado, ¿no? Pero yo les invito a que conozcan la historia en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, 18, 19 por lo menos, esos tres, y van a darse una gran idea de quién fue Ezequías. Y bueno, es interesante porque dice, han pasado 14 años desde que el rey tomó pues el trono y llega, como dicen, tendrían que llegar las pruebas. Toda la fe tiene que ser probada en algún momento, ¿verdad? Así como el amor tiene que ser probado en algún momento, ¿no? Así como el hambre tiene que llegar en algún momento. Entonces, no es algo que podamos evitar, es parte de nuestra vida. Y en este caso, y a veces tenemos un poco esta idea, ¿no? De, oye, pues si me estoy portando bien, le estoy echando ganas, como, ¿por qué? O sea, ¿por qué me toca esto, ¿no? ¿Por qué me tiene que tocar a la hora de la prueba si estoy bien con delante de Dios? Bueno, pues creo que simple y sencillamente, como les decía, porque así es parte de la vida y así es parte del caminar con Dios. Y yo lo veo al revés, yo veo, digo, qué bueno que les tocó este rey en este momento. Porque si no hubiera estado Ezequías ahí en el trono, no hombre, pues ya se hubieran llevado también a Judá los asirios. Entonces, ¿quién fue Senaquerib, que dice aquí que fue el rey de Asiria? Fue nada más y nada menos el rey que conquistó las 10 tribus y que se las llevó cautivas y que ya hizo que no regresaran, y por eso tú y yo estamos aquí. Así que dile Senaquerib, gracias a ti que nos enseñaste y todo lo que hiciste y todo lo que derivó y toda la historia, sí, bueno, pues es gracias a este hombre, bueno, Dios lo permite, pero pues ese también es relevante, ¿no? Entonces no eran cualquier hijo de vecina, o sea, Senaquerib era el rey de Asiria y Asiria el imperio más poderoso de aquellos días y conquistó todas esas tierras, prácticamente no le faltó una, excepto justamente esta que estamos viendo aquí. Entonces llegó al territorio de Judá y empezó a conquistar varias de estas ciudades, excepto la joya de la corona que era Jerusalén. Entonces dice que subió y tomó las ciudades fortificadas de Judá, y dice el verso 2, y el rey de Asiria envió al Rabsacés con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías, y acampó junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Así que, pues las pruebas tienen que llegar. Y Dios va a usar a Siria como la prueba más importante en este momento para Judá. Y es lógico que antes de un examen tiene que venir, como dicen por aquí, pues una preparación, ¿no? O sea, como que sería ilógico que te hagan un examen si primero no te dicen, bueno, pues tienes que prepararte, tienes que venir así o tienes que hacer esto. Entonces, esto no es de a gratis o esto no es nada más de la noche a la mañana, ¿sí? Dios siempre, ahora sí que Dios siempre quiere más, ¿no? Como dirían por ahí, never enough, nunca es suficiente para Dios, pero es para nuestro bien. Entonces, cuando tú dices, ya conmigo ya soy una chulada, ya me pulió, ya me quitó hasta las pulgas, todo ya, dice, no más, o sea, siempre se puede dar más. Entonces, bueno, después de 14 años de que el pueblo estuvo buscando del Señor, buscando restaurar esta relación, dice, ahora llega el momento de la prueba y de saber, no nada más si estamos como haciendo lo correcto, sino también si estamos confiando verdaderamente en Dios. Entonces, yo puedo hacer muchas cosas, pero a lo mejor no siempre es sinónimo de confianza en Dios. porque puedo hacer las cosas mecánicamente, ¿no? Puedo entrar a mi casa, puedo besarme susá, o puedo comer kosher, puedo hacer como ya por hábito, pero pierdo la esencia de confiar y de vivir esa fe todo nuestro corazón. Entonces, bueno, ¿quién en esta escuela es la situación? El rey de Asiria está en la ciudad de Laquis, al parecer por alguna situación está como combatiendo y manda parte de su ejército, comandado por este, no es un nombre, sino más bien es un puesto o es un término. El Rabsacés se consideraba como el jefe de los oficiales, ¿sí? En algunas traducciones le ponen copero del rey, bueno, y ya vimos en el libro de Nehemías que copero no era nada más así, el de a ver, sírvase su copita y así, ¿no? Así no, era un administrador, o sea, era una persona de alto rango. Ajá, como jefe del Estado Mayor, imagínense, pues prácticamente era como el brazo derecho o el representante del mismo rey. Y lo mandan obviamente no solo, sino con el ejército, con la intención justamente de tomar ahora la ciudad de Jerusalén, que ya se encontraba de por sí debilitada por la situación desde hacía tiempo de las invasiones. Y bueno, aquí hay un detalle en el versículo 2 que dice, acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. ¿Okay? Pues son detalles curiosos, a lo mejor en aquellos días eran puntos muy claros de identificación. Sin embargo, si lo buscamos más a fondo y le buscamos de alguna manera algo más, nos dice que este lugar, en otras traducciones dice también que era donde se blanqueaban las telas, ¿no? Y creo que eso es parte del propósito que Dios tiene cuando nos pone a prueba también, ¿no? O sea, nos busca limpiar, nos busca quitar las impurezas. Y yo algún día comentaba que ¿en qué color de la prenda se ven más las manchas? Pues en la blanca, ¿no? En la tela blanca, en la ropa blanca se notan más las prendas. Entonces, por eso algunos visten de negros todo el tiempo, pero ay, no, no es cierto. No, pero sí es más claro, ¿no? Es más evidente. Y yo creo que lo mismo sucede cuando Dios hace un llamado a una persona a caminar en integridad y en emuná. Dios nos va emblanqueciendo, Dios nos va limpiando, ¿no? La vestidura, por digamos representativa de esto, es pues el lino fino, el lino blanco, y les decía, se notan más las manchas, así que este lugar era para limpiar todas esas manchas. Así que yo creo que no es una casualidad que Isaías detalle que el lugar exacto en donde está este ejército preparándose para llegar hacia Jerusalén es el lugar en donde se purificaban y donde se limpiaban pues todas las prendas, y es lo que Dios va a buscar hacer en el corazón de todo el pueblo de Judá. Dice el verso 3, y salió Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. Entonces, así como el rey manda una comitiva al rey asirio, bueno, pues el rey de Judá también manda una comitiva, que en este caso se dice que es Eliakim, Sebna y Joa, hijo de Asaf, canciller. Entonces se considera que también eran, en el caso por ejemplo de Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, era más bien como un administrador del palacio. El caso de Sebna se le describe de diferentes formas, en una como escriba o cronista, en otro se le llama secretario de la corte, y en caso de Joa también como un secretario o un oficial. El caso aquí es que bueno, pues son personas cercanas al rey, y bueno, pues nos damos cuenta que bueno, el rey no tenía que resolver todo. Dice el verso 4, a los cuales dijo el Rabsacés, decid ahora a Ezequías, le manda recado, ¿no? El gran rey, el rey de Asiria dice así, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? ¿Qué pregunta tan pues directa, pero también tan maliciosa, ¿no? O sea, de verdad que a veces las palabras son igual de peligrosas que las espadas, ¿no? Pueden hacer un daño muy profundo. Y en este caso vamos a ser testigos de, pues prácticamente es como una guerra psicológica, ¿no? Y realmente te das cuenta que las palabras tienen un efecto poderoso. Y los asirios van a empezar a hacer a la guerra también a través de esto. Entonces la primera pregunta que lanzan de manera directa es, pues ¿qué confianza es esta que tú tienes? ¿Qué te hace pensar que vas a prevalecer? Fíjense, dice el verso 5. Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? Eso se lo dice el rey de Asiria al rey de Judá. ¿Sí? Como, ¿qué te hace pensar que vas a prevalecer? ¿No? Y eso es pues parte de lo que el enemigo también va, ahora sí que a jugar contigo y conmigo, ¿no? A empezar a sembrarnos dudas, a empezar a cuestionarnos, a empezar a tratar de atacar, ahora sí que desde nuestra mente, desde el corazón, a sembrar estos puntos así. Y es la misma estrategia que usó Satanás, ¿no? Es algo nuevo. ¿Cómo empezó la tentación de Eva? Okay, lo vio, pero realmente, ¿dónde empezó a gestarse la caída de Eva y de Adán? Cuando Satanás le empieza a preguntar y le empieza a cuestionar y le empieza a decir, con que Dios os ha dicho y tal cosa, ¿no? Y Dios os ha dicho esto y lo otro, entonces le empieza a hacer dudar, ¿no? Eso es algo constante. Si hay algo que nos puede atormentar, son las dudas. Y esto es lo que está tratando de hacer aquí, en este caso, el rey o el Rabsacés, ¿sí? Dice aquí el verso 6. He aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y le atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Así que la idea del rey de Asiria era que el Judá iba a buscar a Egipto como para aliarse y entonces, bueno, pues poderle combatir. Esto no era nada nuevo, ya lo habían hecho las tribus del norte con los sirios, ya se habían unido estos dos reinos, pero no les resultó. Entonces ahora el rey de Asiria le dice, yo creo que tú tienes en mente que tú te vas a apoyar en los egipcios, pero ¿sabes qué? Va a ser como un bastón, que si tú te apoyaras, pues te va a perforar la mano, ¿no? Así como una cosa terrible, ¿ok? Entonces dice en el versículo 7, dice, y si me dices, en el Señor nuestro Dios confiamos. Fíjense cómo se anticipa al posible juego de palabras, ¿no? Como diciendo, si me dices, en el Señor nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías y dijo a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis? Ahora, estas palabras que leemos, aunque en teoría van dirigidas al rey, vamos a ver más adelantito que las estaba escuchando todo el pueblo y tenían toda la intención de que toda la nación las escuchara. Porque vamos a ver en adelante que hasta le dicen, ¿sabes qué? No nos digas más esto, no nos hables más, mejor vamos a hablarlo como que en privado, no te escuche el pueblo, pero eso es lo que están buscando, ¿no? Desanimar al pueblo, están buscando tratar de que el pueblo finalmente pierda esa confianza en Dios. Entonces, cuando dice aquí, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías y dijo a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis? ¿Qué está tratando también como de avivar, digámoslo así, estas palabras delante del pueblo? Como diciendo, oye, qué mal, ¿no? Qué feo es que este rey les quitó sus altares, les quitó a todos estos dioses y ahora resulta que solo con un solo dios se quiere quedar. Entonces, desde el punto de vista de aquellos días, desde aquel de vista cultural, digámoslo así, pues mientras más dioses tenía un pueblo, como que más poderoso podía ser, ¿no? Como que más opciones. Es así como el que jugaba cartas y pues mientras más tenga cartitas aquí, pues más y más y más y más podría jugar. Entonces, la idea para muchos pueblos que veían a Israel con un solo dios, pues era como diciendo, pues qué pueblo tan tonto, qué pueblo tan débil, o sea, como es lógico, no es lógico que habiendo tantos dioses, pues nada más se agarren a uno. Y luego además, ¿dónde está? Pues quién sabe, porque tampoco nadie lo ve. Entonces, pues el Dios invisible, el Dios que es un solo, el pueblo que tienen un solo Dios, ¿no? Pudiera parecer como si fuera entonces un pueblo débil. Y mientras más opciones de deidades y de cultos, pues más a gusto estaría la gente. Entonces, esa idea permeó muchísimas veces en la sociedad hebrea. Y por eso leemos constantemente en los libros históricos que llegaba un rey y que levantaba altares y que otro Dios, y así y otra vez, hasta que llegaba un buen rey temeroso de Dios y quitaba o trataba de limpiar eso, y así, altibajos y altibajos y altibajos. Entonces, finalmente, bueno, pues Ezequías toma decisiones muy radicales de limpiar de toda idolatría la nación. Y entonces ahora esto bueno es usado como un argumento, como diciéndoles, ¿a poco es este que cuyos lugares altos, cuyos altares hizo quitar Ezequías? ¿No? Como aquel que te dijera, no, oye, pues ya ese Dios que te dejó, ya no te deja comer las carnitas que te encantaban, ¿no? Ese Dios, o sea, todas las Navidades, todo eso ya te lo quitaron. O sea, todo eso te lo quitó, piénsalo, ¿cómo vas a confiar en ese Dios amargado, ¿no? O sea, aburrido, te encierra el sábado, o sea, como que no. Entonces, pues la gente, los jóvenes empiezan a pensar, oye, pues sí es cierto, ¿verdad? O sea, antes, pues al final, pues como sea, ¿no? Teníamos ahí nuestros carnavales o cuánta cosa, ¿no? ¿Sí? ¿Ah? Es que me comentan que se cayó la transmisión de YouTube, pero bueno, pues ya ahorita lo... Ah, ¿en Facebook sigue vivo? Ah, bueno, muy bien, ya ven, por eso nos gusta más Facebook. No nos gusta ninguno, pero bueno. Ok, entonces, y pues fíjense qué interesante es todo esto, ¿no? Cuando ya lo ves un poco más a detalle, te das cuenta de cómo las cosas toman... las guerras son más que espadas y flechas y palos y cosas por el estilo, ¿no? Por eso, pues, luego los matrimonios andan así, pero... bien duro, ¿no? Con un montón de cosas. A lo mejor no vuela la cazuela y eso, pero pues se andan volando otras cosas. Entonces, bueno, dice el verso 8, vamos a retomar la historia desde el versículo 8, dice así. Ahora pues yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré 2,000 caballos si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. Esto es como un poco irónico lo que le dice el rey, ¿no? Porque, bueno, los rehenes eran como una garantía también, por supuesto, en el momento de darles, pues, rehenes, era como decir, sabes que ya me rindo, ¿no? O sea, porque si no voy a matar a tus rehenes. Y de forma sarcástica le dice, mira, pues yo te doy 2,000 caballos si tú encuentras quien los monte. Como diciendo, ni siquiera llegas a eso. O sea, eres tan débil, eres tan poco, tienes tan poco ejército, que aunque yo te diera los 2,000 caballos, ni aún así... pues vas a encontrar quien sea capaz de montarlos. Como que, pues son palabras, por supuesto, de jactancia, de altivez, de orgullo, de quien piensa que tiene, pues ahora sí que el mundo en sus manos y que puede ser capaz de derrochar y de decir así de, no, es que no pasa nada. O sea, tengo toda mi confianza en que voy a ganar y pues ahora sí que hasta te puedo dar de sobra, ¿no? Y dice en el versículo 9, ¿cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin el Eterno? Fíjense, mencionan el nombre de Dios, dice, sin el Señor. Dice, el Señor me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. Así ya de plano lo dice este hombre Rabsaced. ¿Y por qué se dice que este hombre tenía como tal manera de hablar así? Porque vamos a ver que dice que incluso les hablaba en hebreo, con lo cual no era común. Ni tú ni yo hablamos hebreo, bueno, por lo menos creo que la mayoría de los que estamos aquí no lo hacemos. Pero este hombre impío, ¿no?, era capaz de hacerlo, ¿no?, y de empezar a sembrar este terror de una manera pues bastante inteligente, digámoslo así, bastante persuasiva, a tal grado que dice... ¿acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin que Dios me haya mandado? Como diciendo, bueno, pues si se trata de creer en Dios y de confiar, pues Él también me ha mandado a mí. Yo también tengo confianza en ese Dios, yo también lo conozco y sé que está aquí. Y esto pues puede ser parte también de muchas cosas que nos pueden llegar a suceder como dudas en la vida, ¿no? A veces hay gente que te puede llegar a decir, pues Dios me envió, ¿no? O Dios me dijo que te dijera, o Dios me dijo... Y bueno, pues hemos escuchado mucho de eso, o podemos ver y escuchar mucho de eso en internet, de muchísima gente, muchísimos profetas y muchísimos hombres que te pueden decir, pues Dios me dice, o Dios ordena, o Dios tal cosa, y pues quién sabe si realmente sea de Dios. Ahora, hay una posibilidad, y no la quiero descartar, de esto o de esta idea, Porque en Isaías, en el mismo profeta Isaías, en el capítulo 10, vamos a leerlo. Se da justamente esta profecía en la que Dios mismo dice que está usando a Siria como una vara, por así que para aplacar a todos, ¿no? Para darle vara a todos los pueblos de todas esas regiones. Entonces vamos a Isaías capítulo 10, versículo 5. Y bueno, aunque yo hablaba de, pues de una restauración de 14 años por medio de Ezequías, finalmente había una sociedad que faltaba mucho por cambiar, y por eso mucho de la palabra de Isaías tiene que ver con juicio. Entonces en el capítulo 10 de Isaías, en el versículo 5, dice: oh Asiria, fíjense, aquí le está hablando, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira, le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas, porque él dice: mis príncipes no son todos reyes, no es Calmo como Carquemis, Hamat como Arfad y Samaria como Damasco, como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria, como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Entonces, ¿por qué este pensamiento de este hombre, del Rabsacés, al decir Dios me está enviando? Y es hasta cierto punto lógico. Dios está usando a Siria para aplacar, para darle vara así a todas las naciones. Y entre ellas a las 10 tribus de Israel, a Efraín. Y efectivamente, con Efraín, pues los conquistan y se los llevan. Entonces, la lógica del pensamiento, ¿cuál es? Pues ahora sigue el hermano, ¿no? Que es Judá. Entonces, si ya me está usando para darle vara a este que anda acá de pródigo, pues también le damos a este también. Entonces, por eso llega, digamos, con esa confianza. Y eso puede ser un error grave, ¿no? Porque a lo mejor nos puede resultar algo y pensamos, Dios me está usando, y así como que de aquí ya me la sigo siempre. Pero resulta que Dios dice, no siempre va a ser así. A lo mejor solo es un tiempo, a lo mejor solo es esta vez, o a lo mejor solo es hasta que yo lo disponga. Entonces, pues es considerar que aunque Dios nos puede usar en ciertas cosas, también nos puede dejar de usar en otras. Y dice, hasta aquí se acabó, ¿no? Esto es tu tiempo, esto fue tu obra, hasta aquí llegaste, ya habrá, ahora sí que habrá otras misiones para ti, pero hasta aquí llego. Entonces, pues el hambre, la avaricia de conquista de Asiria es decir, pues vamos, más tierras, más pueblos. Dios está con nosotros a tal grado que por eso conquistamos a Efraín, pues ahora nos seguimos con Judá. Y por eso es que habla con esta confianza y con esta altivez, por supuesto también, de decir, no está el Señor aquí, no me hubiera enviado Dios si no fuera para destruirlo. Por eso dice aquí, volviendo a Isaías 36, el Señor me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. Pero, ¿sería cierto o no? No, claro que no. O sea, jamás le dijo Dios, sí, ve y destruye esta tierra, jamás ha sucedido eso, ¿no? Entonces, como que les digo, cuidado, ¿no? Porque, ok, con Efraín sucedió y era un plan de disciplina, pero no quiere decir que entonces ya fuera con todos. Entonces, bueno, vamos otra vez a la historia, al versículo 11. Dice entonces, aquí, entonces dijeron, Eliakim, Sebna y Joá al Rabsacés, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá. ¿Cuál es la lengua de Judá? En hebreo, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro, ¿no? Así como de no me digas aquí delante de los niños, porque ¿no? se van a espantar y luego van a pensar que quieren, no, o sea, ¿dónde? Mejor aquí hablamos en privado. Pero pues por supuesto que esa es precisamente la intención, que escuchen todos. Fíjense la respuesta, dice el verso 12, y dijo el Rabsacés, ¿acaso me envió mi señor a que dijese estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su estiércol y a beber su orina con ustedes? Órale, sácales un cuarto, ¿no? Porque, pues, ¿quiénes eran los del muro? Pues los del muro eran los que defendían, pues, primeramente la ciudad, eran como que, pues, los que estaban ahí de carne de cañón. Los que estaban en el muro eran los primeros que les tocaba. Era así como los peones de que Roma, así, les tocaba de frente. Entonces, fíjense que, ahora sí que qué malintencionados, ¿no? En todo el sentido de la palabra, de decir, ¿sabes qué? Pues vamos a mandarles fake news y cosas así por todos lados para que les empiece a sembrar así terror, les empiecen a temblar las piernas, pero lo más, creo que yo, fuerte es que les empiecen a sembrar incertidumbre y dudas desde lo más profundo de su corazón. Ahora, según la tradición judía, dice que este hombre Rabsacés era un judío apóstata. Era un hombre que había nacido y que había sido formado en Judá y que apostató de la fe y ahora sí que se fue al lado oscuro, se pasó del otro lado y se convirtió en este enemigo. Y a veces, pues así también la historia dice, ¿no? Que aquellos que se van del otro lado son los que se convierten en los peores, ¿no? Y también para el otro lado obra, ¿no? Los que salen de la más oscuridad se convierten en aquellos que se convierten en más portavoces de la voz de Dios. Entonces aquí Rabsacés, ahora sí que en este plan malévolo, en este plan de parte del enemigo y de parte de Satanás, empieza a obrar sembrando dudas, sembrando temor, y yo creo que eso es parte también de lo que Satanás quiere hacer con el pueblo. Dice el mismo, los mismos profetas, dice, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, ¿no? Entonces, lo que va a buscar hacer aquí Rabsacés es que la gente empiece a dudar de sus líderes, que la gente empiece a dudar de las personas que Dios ha puesto pues como autoridad y como cuidado. Y cuando esto sucede, pues es muy fácil que empiece a sembrarse y a sembrarse y a sembrarse la duda y después pues la apostasía y toda la confianza en Dios. Entonces, dice en el verso 13, entonces el Rabsacés se puso en pie, fíjense, en lugar de callarse, no hombre, este hombre ya se bajó del trono donde lo iban cargando y le dice, se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá, diciendo, oíd las palabras del gran rey de Asiria. El rey dice así, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar, ¿sí? Ni os haga Ezequías confiar en el Señor, diciendo, ciertamente el Señor nos librará, no será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. Así que como que ya está tratando de anular el discurso político de Ezequías, de no, échenle ganas, sí podemos, Dios está con nosotros, pues él de manos dice, esto es lo que les va a decir, ni confíen en él. Qué feo, ¿no? O sea, qué terrible está esta situación así, ¿no? Porque pues estamos hablando de una ciudad que está en asedio. Hay millones de personas ahí, hay miles de niños, de mujeres, pues que están dependiendo sus vidas. Que si este hombre llega y toma esta ciudad, todos esos hombres, todas esas mujeres, todos esos niños van a ser llevados cautivos, van a ser llevados esclavos. Entonces, pues no es, como yo les digo, pues cualquier cosa, ¿no? Está la vida de por medio, está el destino de millones de personas delante de esto, en este momento. Y dice en el verso 16, no escuchen a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera y beba cada cual las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. ¿Cómo lo ven? ¿Ustedes qué dirían? Ay, sí, vámonos, mejores oportunidades hay del otro lado, no, esta tierra, no, ya estamos hartos de esta ciudad, de este pueblo, últimamente este rey, mira cómo vive con la opulencia, bla, 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 no, hombre, o sea, ya, se acabó. Les digo que esa es la constante estrategia de Satanás. ¿Cómo tentó una de las llamadas estas tentaciones, no, a Yeshua? Digo, si postrado me adoras, o sea, todo esto te daré. Entonces, Satanás siempre te va a augurar un futuro mejor, siempre, ¿no? O sea, siempre esto es lo bueno, esto es lo mejor, esto bla, 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 pero todo es en esta tierra, ¿no? O sea, todo es en el aquí, digámoslo, y en el ahora, todo es en este mundo, o sea, nada es en un mundo por venir, nada es en un sufrir, nada es en este es un camino difícil, no, siempre es como de aquí está tu mano, aquí está tu alcance, aquí está, aquí lo quieres, lo tienes, ¿no? ahora sí como muy de marketing, ¿no? Así de, pues si lo quieres, lo tienes, ¿no? O sea, como querer es poder, aquí está delante de ti. Entonces, Satanás siempre te va a pintar el escenario fácil, atractivo, te va a buscar seducir y te va a tratar de, como vemos aquí una vez más, de apartar de la gente que tiene temor de Dios verdaderamente. Entonces ya le dijo aquí, no les engañe Ezequías, no les haga creer en Dios, no escuchen a Ezequías, o sea, así como no escuches a esa gente, no escuchen esto, no le hagas caso, no le voltees a ver, apártate de él. Y dice el verso 17, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, ¿sí? Tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, pues sí, pero como esclavos, ¿no? Es como si dijera, vas a vivir en un palacio, no, increíble. Pues sí, pero limpiando los baños, ¿no? Entonces, o sea, híjole, no, pues mejor limpio el de mi casa, ¿no? Así, ¿quién? Y dice el verso 18, mirad que no os engañe Ezequías diciendo, ¿no? No os engañe Ezequías diciendo, el Señor nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Hamat y de Arfad? ¿Dónde está el dios de Sefarbaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? Y bueno, pues ellos conocían Samaria, conocían el caso de Samaria. ¿Qué dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano para que el Señor libre de mi mano a Jerusalén? ¿Sí? Y bueno, pues aquí te das cuenta que mucha de la filosofía que usa Satanás y de la ideología que tiene es poner a Dios al nivel de otros dioses, ¿no? Entonces, de aquí la idea de este es de, a ver, pues, ¿qué dios pudo resistir? El dios de Hamat, el dios de Sefarbaim, el dios de Samaria, o sea, como pues todos los dioses es lo mismo. Ese es un grave error, que aún como creyentes podemos caer, como pensar que Dios está en el nivel de otro dios, o mucha gente que dice así, pues es lo mismo cualquier religión, ¿no? Pues es lo mismo, o sea, no importa, el dios, al final todos son el mismo dios, ¿no? Y todas las religiones, con que tú seas sincero, si tú eres sincero en la religión que quieras, no hay ninguna bronca. O sea, pues Dios va a ver esa sinceridad y pues ya con eso ya no hay problema. Pero la palabra dice, no, eso no es así. Y por supuesto que Dios no es como ningún otro Dios, porque no hay punto de comparación. Entonces, ahí lo que está sucediendo es que estamos bajando a Dios al nivel o a la perspectiva como si fuera un Dios más. Y eso es un error que no debemos de dejar nos convencer, que no debemos de caer, y que muchos jóvenes por eso caen en la idea de decir, bueno, pues es lo mismo cualquier religión, o sea, como que, bueno, pues si vamos aquí, si es el sábado, si es el domingo, es lo mismo, pero no. Dios dice, no es igual, no es el mismo Dios, y los efectos y todo lo que dice aquí no es exactamente lo mismo. Entonces, dice aquí en el versículo 21, pero ellos callaron y no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado, diciendo, no le respondáis. Y bueno, pues yo me quedé pensando, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué le hubieran respondido a este hombre altivo que, pumba, le sacó, pero con la lengua bien afilada, ¿no? Así como puro pócar y ases y todo así de, no inventes. ¿Qué le dirían ustedes? ¿O qué harían? Aquí Javier se quedaría tranquilamente sentado, ¿no? Así como que yo mejor, ya vemos después, ¿no? Aquí hay otros así de, pues que suéltenme, ¿no? Aquí ya se estaría remangando aquí las mangas, ¿no? Así como de, pues a ver, ¿de cómo nos toca? Pues, ¿no? Entonces, bueno, pues yo no sé qué tipo de reacciones produjeron. Hay otros que yo creo que sí de plano se quedaron así enmudecidos y yo creo que así como de, vámonos del mundo, ¿no? Así, que caiga un meteorito o algo así, ¿no? Pero es difícil, ¿no? De repente confrontarte cuando alguien te acorrala, ¿no? En argumentos y en ideas y en temores y en una situación en la que pues no hay mucho como para decir, pues ahorita viene el chapulín, o sea, no hay nadie así, ¿no? No hay como ya esas opciones prácticamente. Ahora, creo que en la sabiduría que Dios le da a Ezequías, se anticipa todo esto, fíjate. Se anticipa todo esto. Y tal cual como dice el proverbio, no le contestes al necio en su necedad. O sea, a veces la mejor respuesta es callar, ¿no? O sea, como que quedarte callado, punto. Y eso fue lo que les ordenó el rey. A veces no nos gusta, a lo mejor los que somos más bravucones o lo que sea, pero a veces es necesario callar y es la mejor manera de defenderse. ¿Sí? A lo mejor la mejor, como dicen, el mejor ataque puede ser la defensa, ¿no? Y entonces, a veces Dios nos ordena, y en muchos casos que uno se pueda sentir agredido o lo que sea, a veces lo mejor es quedarse callado. Y yo creo que esto aplica en muchos otros sentidos, en muchas otras cuestiones de la vida, que pues si te tocan el claxon, pues ya, mejor cállate, ¿no? O sea, ya no digas nada, no pasa nada. O sea, como que pues ya, ¿no? Y en el matrimonio puede pasar a veces lo mismo, ¿no? Mejor ya, a lo mejor te das la vuelta así en la camita y dices, hasta mañana ya, ¿no? Ya no pasa nada, ¿no? Y ya, ¿no? Pero el problema se desata más cuando de repente queremos empezar ahí a ponerle y a decirle y a todo. Entonces, bueno, dice el verso 22, y eso sí es interesante también, nada más es de me quedo callado y ya, fíjense, dice. Entonces Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rabsaces. Así que, bueno, pues sí, obviamente las palabras calaron, pero hay en ellos un cambio que yo creo que creo que también Dios está como tratando de buscar, ¿no? O sea, a veces hay situaciones, y yo lo he dicho, en que pues a veces es sano que a veces seamos humillados, ¿no? A veces es sano que de repente nos den un poco en el orgullo y que nos bajen el humo y que nos sintamos un poco así como de, ay, pues sí es cierto, no puedo decir nada, ¿no? Para pues realmente ser humildes y buscar a Dios. Y es posiblemente lo que creo que Dios quiere conducir y la manera en la que va justamente a resolver, porque es Dios el que resuelve el asunto, ¿sí? Pero lo más importante es lo que Dios quiere producir en ti y en mí, en situaciones así, en situaciones, pues podríamos decir, difíciles, humillantes o así, extremas, como la que están viviendo ellos. Y en el capítulo 37, fíjense, aparentemente, pues el efecto que pudo dar a estas palabras, pudieron haber calado, ¿no? Yo les pongo aquí que la duda es como una grieta en la pared, ¿sí? Porque cuando se empieza a agrietar la pared, pues ya por ahí se empieza a filtrar, ¿no? Se empieza a meter el agua y se empieza a meter todo. Entonces, si tú no reparas la grieta, pues evidentemente por ahí tienes un punto débil. Y tener grietas a veces no necesariamente es una muestra de debilidad, sino es simplemente que somos humanos y que podemos ser sujetos o susceptibles de fallas y de dudas y de momentos en los que podemos ser vulnerables. Pero Dios es el que finalmente está como nuestro defensor, y Dios nos quiere ayudar a depender no de muros ni de ejércitos, sino de Él totalmente. Entonces, bueno, ahora viene la respuesta o el resultado de estas palabras, dice en el capítulo 37. Aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y, cubierto de cilicio, vino a la casa del Señor. ¿Sí? Entonces, así como ellos van a casa del rey o van a buscar al rey, el rey ahora va ¿a dónde? A la casa de Dios. ¿Sí? Y bueno, a lo mejor parece obvio, ¿no? De por qué va, ¿no? Digo, él podría haber orado en su palacio, en su casa, o ahí cerrado su aposento, pero yo creo que esto es una manera muy clara de mostrarnos que él está buscando a Dios. O sea, que él está buscando a Dios de todo su corazón y que él va a la casa de Dios, y eso es lo que a veces necesitamos hacer tal cual. O sea, necesitamos conectarnos con gente que está buscando a Dios también. O sea, si tienes un lugar a donde ir, pues hay que ir a ese lugar. Y si hay personas cerca de ti que crean, que confíen, que tengan esa fe en Dios, hay que buscar a esas personas en esos momentos. Entonces dice el verso 2, y ahora, ¿qué va a hacer Ezequías ante esta situación? Porque ahora, pues digamos que el problema o la bronca, lo que sea, le llega a Ezequías, le pasan la bolita, y Ezequías, ¿qué hace? Pues va y pide refuerzos. Me gusta esta idea que tiene Ezequías de no quedarse el paquete completo solo, cosa que malamente hacemos una y otra vez, como diríamos ahí, tragarnos el problema enterito, aunque nos indigestemos y ya sepamos que nos vamos a indigestar. Dice el verso 2, y envió Eliakim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Así que si había una figura que podía representar la voz de Dios en este asunto, pues era Isaías. Y a él fue justamente a quien acudieron, como les decía, no se quedó el paquete solo, y eso es algo que tenemos que aprender todos a hacer. No podemos quedarnos a veces las cosas solos y quererlas resolver solas y pensar que eso es una gran confianza en Dios. Luego resulta que hay personas que se terminan amargando, ¿no? O sea, como que dicen, no, pues nadie me ayudó, nadie me hizo, nadie, ¿no? Así que, bueno, pues nadie se enteró, o sea, como que, pues, ¿cómo sabíamos que estabas en esta situación? Digo, pues tampoco llegamos a un nivel, o por lo menos yo no, de así como de profecía y revelación, de se me hace que esta persona necesita esto, se me hace que esta persona, pues no siempre es así. De hecho, si tú observas, por ejemplo, en la Torah, en la ley, dice que cuando una persona se encontraba, por ejemplo, había un enfermo, dice que llamaran a los sacerdotes para examinar, por ejemplo, el caso de la lepra. Y en la carta, en el Nuevo Testamento, dice, llamen a los ancianos, porque pues no tienen así como omnipresencia ni telepatía y pues no saben, ¿no? Entonces dice, llámenles, o sea, tienes que agarrar el teléfono, mandar un mensaje, lo que sea, decir, oye, esto está pasando, porque pues uno no se puede enterar de todo. Entonces aquí, aunque sea muy Isaías, pues tampoco sabía exactamente qué está pasando o cómo habían sucedido las cosas, así que le llaman y ahora sí que juntos, pues se puede más, ¿no? Pues, evidentemente que más cabezas pueden orar más que una sola. Y dice el verso 3, los cuales le dijeron, así ha dicho Ezequías, día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá el Señor tu Dios las palabras del Rabsacés, al cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperar con las palabras que oyó el Señor tu Dios. Eleva pues tu oración por el remanente que aún ha quedado. Entonces, pues es interesante estas palabras que se le mandan a Isaías y también de cierta forma la humildad de Ezequías, porque él era el rey y no es que Dios no le hablara al rey, ¿no? Ya llevaba 14 años de alguna manera de caminar con Dios. Pero también nos muestra que a veces necesitamos consejo de otros, que también necesitamos oraciones de otros y que también Dios a veces le va a responder a otro y no exactamente nomás al number one o al que está más ungido o al que es el pastor o el líder o lo que sea. Aquí Ezequías le dice, pues a lo mejor a ti te oye, o sea, a lo mejor tu Dios es el que nos va a responder, o sea, es el mismo Dios, por supuesto, ¿no? Pero es una forma de decirle, a lo mejor a Dios te va a escuchar a ti. Y eso demuestra humildad, ¿no? Porque no podría pensar Ezequías, pues yo me voy a poner a clamar y yo voy a ayunar y yo voy a... No, nunca es así. La actitud constante del pueblo de Israel cuando está en una situación así es, vamos a juntarnos a orar, vamos a unirnos en oración, ¿no? Ya lo vimos, ya lo leímos en la historia de Esther, ¿se acuerdan? Que Esther dijo, díganle al pueblo, yo voy a ayunar, yo voy a orar junto con mis siervas, con todo esto aquí. O sea, ustedes también háganlo, o sea, no nada más soy yo, necesitamos todos. Y bueno, pues definitivamente siempre es más fácil, como dicen, empujar un carro cuando es entre muchos que entre uno o entre dos. Y siempre mantenernos pues esta disposición a orar por alguien, ¿no? Cuando te pide ayuda en oración, no la podemos negar. No pienses como a lo mejor se pudo haber dado, ¿no? De bueno, pues en qué bronca se metieron, ¿no? Pues qué estaban haciendo, por ven, seguro unos pecadillos andan por ahí, que a lo mejor ahí andan con sus ídolos escondidos y ahora Dios les mandó a estos, ¿no? Ya están igual que los de Efraín, pues ahora también ténganle, ¿no? Para que aprendan, pero pues no, por supuesto que no. Fíjense, la oración dice por el remanente que aún ha quedado. Y esta manera de expresarlo, diciendo, ya llegó la hora del parto, pero la que tiene que dar a luz, pues ya está bien cansada, ¿no? Así les pasa a pobres mujeres. Y bueno, pues antes no había la cesárea, entonces pues no había una, entonces estaba más complicado, ¿no? Porque tenía que hacer el esfuerzo la mujer de también tener que sacar al bebé, aunque estuviera agotada. Entonces, ¿qué es una manera de expresarlo? Que el pueblo de Judá está renaciendo, está resurgiendo de todo lo que había pasado con todos los reyes Acab y todos los reyes malévolos, y ahora que está empezando a renacer, dice, pues ya se acabó como que la fuerza. Entonces, pues a veces lo único que necesitamos es eso, es como que renovar las fuerzas una vez más. ¿Sí? Y dice aquí en el versículo 5, dice, ¿a dónde vamos cuando tenemos malas noticias cada uno de nosotros? Aquí nos muestra un claro ejemplo de a dónde ir. Dice, vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías y les dijo Isaías, ¿no? Yo creo que después de todos los detalles y todo, no, y nos dijeron y nos hizo y así todo lo que nos dijo este. Después dice, y les dijo Isaías, al verso 6, así a vuestro Señor, así ha dicho el Señor, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra perezca a espada. Entonces, fíjense, no va a ser una cosa espectacular, dijo aquí Dios, ahorita les va a caer por un rayo y los va a partir así, ¿no? Dijo, tú tranquilo, o sea, hasta le dijo de qué manera va a ser. Mira, él va a escuchar un rumor, una noticia, algo que le va a hacer cambiar el plan. Tan simple como eso. Así tan sencillo, tan nada extraordinario, ¿sí? Y ya, nada más de eso se trata. Fíjense cómo a veces la vida solo es cambiar de idea o cambiar de planes. Lo único que Dios quería con Faraón, ¿qué era? Era así como tal cual, así de te quiero humillar y te quiero destruir y quiero matar a todos. Lo único que le decía es de, bueno, pues cambia de idea, o sea, tú quieres esclavizar a mi pueblo, pero no lo puedes esclavizar porque es mi hijo. Pues lo único que te pide es, pues déjalo ir y ya, punto. O sea, no hay más, no hay como que nada personal. Pero este no, y no, y no, y no. Entonces, bueno, pues lo quieres tomar personal, haz como que piensas que tú vas a poder más, pues vamos a ver quién puede más. Entonces, la altivez de este pueblo, de los asirios y de este hombre, expresado por este hombre, pues no nada más era contra el pueblo de Dios, sino por supuesto también contra el pueblo, contra el Dios de Israel. ¿Sí? Y pues cuántas veces tú puedes tener un plan, tú puedes tener una idea, te ha pasado, y de repente algo te hace cambiar de opinión y ya como que todo toma otro rumbo, todo toma otro rumbo. Y así es constantemente en la vida, por eso es orar pidiendo la dirección de Dios, que sean sus planes y no los nuestros. Pero pues nos ha pasado, yo creo que a todos más de una vez, que tienes muy firme algo y después te das cuenta que Dios no estaba ahí y entonces tienes que cambiar de plan y eso ya es otra historia. Y eso es lo que Dios va a hacer aquí, no así como que se le va a meter ahí un demonio o algo así, simplemente es, le va a meter una idea en la cabeza. Y de esa idea le va a hacer cambiar el plan. Así que, pues Dios es soberano hasta ese punto, ¿no? Dios es tan poderoso que aún lo que pensamos, Él puede controlarlo. Ahora sí que nos puede empezar a hacer escuchar rumores, ¿no? Y de repente te manda ciertas cosas en el Facebook y luego te llega una cadenita del WhatsApp y luego ya te llegó y pues tú ya estás ya en otro rollo, ya así apartado o al revés, cerca. Todo depende, ¿no? Todo depende del plan de Dios. Pero pues si te pones a pensarlo, así es. Aquí no es de que llegó un espíritu así, así se le metió aquí por la boca ni nada. Simplemente hagan cuenta que le mandaron un WhatsApp, un mensajito así de, oye, ¿qué crees que están invadiendo acá? Pues vámonos de aquí, vamos, ya, ¿saben qué, chavos? Cambio de planes, mañana nos vamos. Así, de la noche a la mañana. Y es lo que pasó. Dice el verso 8, vuelto pues el Rabsacés, halló al rey de Asiria que combatía contra Libna, porque ya había oído que se había apartado de Laquis. ¿Se acuerdan? En el ejercicio del capítulo 36, estaban en esta ciudad llamada Laquis, ahí estaba el rey combatiendo, ya cuando le llegó la noticia, pues ahora sí, como no había mensajería instantánea, pues ya cuando llegó, el rey ya ni estaba ahí, ya estaba el rey en otra guerra, se tuvo que movilizar. Pero fíjense cómo es el enemigo, que no lo va a dejar tan fácil, así es Satanás. O sea, no es así como de, bueno, pues ya me ganaste, ahí nos vemos, no. ¿Qué dice el verso 9? Mas oyendo decir, bueno, aquí viene el rumor, fíjense. Mas oyendo decir de Tirjaca, rey de Etiopía, he aquí que ha salido para hacerte guerra, al oírlo, envió embajadores a Ezequías diciendo. Entonces, ¿qué rumor fue el que le llegó? Que estos etíopes, fíjense cómo Dios también le mete la idea a estos etíopes de tú vas a hacer guerra a este. Todo es así como un ajedrez perfecto de Dios, simultáneo, de muchas maneras. Se da todo al mismo tiempo. Entonces, por un lado, un rey ya se le antojó atacar a este, entonces este se tiene que mover por acá, entonces este se tiene que ir, pero antes de irse, le envía cartas a Ezequías por medio de embajadores. Fíjense cómo es perverso el plan. ¿Cómo es? Les digo, como una guerra, pues en la mente, en el corazón. Porque dice ahí mismo en el verso 9, al oírlo envió embajadores a Ezequías diciendo, así diréis Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo, Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. He aquí que tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras que las destruyeron. ¿Y escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados, a Gozán, a Arán, a Rezef y a los hijos de Edén que moraban en Telasar? ¿Dónde está el rey de Hamat, el rey de Arfad, el rey de la ciudad de Sefarbaim, de Jena y de Iba? ¿Sí? Entonces el enemigo no te va a soltar tan fácil. Es así como de, ¿sabes qué? Me voy ahorita, pero a la salida nos vemos. Así como de, no se me olvida, ¿no? No pasa nada, a la salida ahí vas a ver cómo te toque tú en la torre todo el día, así nunca te amenazaron en la escuela, ¿sí? Y estabas todo el día así sudando, así de así, ¿cómo voy a escapar de aquí? Así de, no te vas, me voy por la ventana, ¿o cómo le hago, no? Porque pues ya me amenazaron y, híjole, ya estás así nada más, pero que se tarde, que dure todo el día, ¿no? Que me castiguen o algo, a ver qué hago, pero pues, es fuerte, pero pues aquí es, no sé qué potencia más alta, ¿no? Entonces, qué terrible esto, ¿no? Porque dices, bueno, ya se fueron, ahí muere, ¿no? No, nada de que aquí muere, o sea, ni pienses que se me ha olvidado, ¿eh? O sea, voy a regresar y nada más checa a todos los demás cómo quedaron, porque a ti te va a tocar peor. Es como que ahora más enojado, imagínate, de verdad, chicas, ay, no puede ser. O sea, este ya se fue y en lugar de que diga, bueno, ya, ah, no, o sea, le voy a seguir y va a ser peor. Y dice, y no te engañe tu Dios en quien confías. O sea, este hombre fue sembrando así de, no confíen en Egipto, ¿no? Así, tú que quieres confiar en Egipto, no confíen en Ezequías, no escuchen Ezequías, no confíen. Y aquí tú le dices, pues tampoco que te engañe tu Dios. O sea, ya a ese punto, ¿no? Como diciendo, ya hasta Dios me quiere engañar, ¿no? A ese nivel de sembrar la duda a Satanás en la mente y en el corazón. Y pues este es el error también que comete el rey asirio y el Rabsacés, una vez más, de pensar que Hashem es como los otros dioses, ¿no? Como diciendo, bueno, pues esos dioses no pudieron salvar a ellos, pues sí, pero es que eran, no eran dioses esos dioses, o sea, no era nada esos dioses. Entonces, esa es la cuestión, ¿tú qué Dios tienes? O sea, si vemos a Dios al nivel, una vez más les decía, de esos dioses y a la Torah como otro libro más, pues entonces sí vas a estar en problemas muy serios cuando venga una situación difícil. Dice el verso 14, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores. Ahora vean la respuesta y la manera tan, pues, tan hermosa de llevar esta situación. Fíjense, tomó Ezequías las cartas de manos de los embajadores y las leyó. Y subió a la casa del Señor y las extendió delante de Dios. O sea, una vez más, buscando el rostro de Dios, buscando aquel que era el único que lo podía salvar, y le dijo, Dios, pues aquí están las cartas, o sea, aquí están las cuentas de la luz que no puedo pagar. Y un montón de cosas a lo mejor que se nos puedan presentar. Y creo que eso es una gran muestra de depositar, como diríamos, nuestros problemas delante de Dios. O sea, ya pidió refuerzos, ya pidió ayuda, ya lo hizo, ya hubo una respuesta, no se solucionó todavía tan fácil. O sea, como que sigue y sigue y sigue. Entonces, una vez más, vuelve a acudir Ezequías delante de Dios y a poner delante de él, ¿sí? Y creo que hace pues una técnica que me parece que debemos de recordar todos, y es, como diría por ahí, que no le digas a Dios lo grande de tus problemas, dice, pues mejor dile a tu problema lo grande que es Dios. Entonces, pues, si tú ves un elefante así muy cerca, pues lo vas a ver como un animal enorme, ¿no? Y lo es. Pero si tú te fueras, subes un helicóptero o un avión, pues ya nada más subes como si fuera una cosa minúscula, ¿no? Entonces, es la perspectiva que debemos de tomar ante todo. Cuando buscamos a Dios es tratar de elevarnos, digámoslo así, y tener esa perspectiva de las cosas. Y entonces ya el problema, pues ya se ve como, uf, como una cosa pequeña. Dice el verso 15, entonces Ezequías oró al Señor diciendo, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y oye. Abre, oh Señor, tus ojos y mira. Y oye todas las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Señor, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas y entregaron a los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra. Por eso los destruyeron. Pues sí, ¿no? Para empezar, pues si es algo material, es algo que se puede destruir. Pero si es inmaterial, pues no, o sea, no puedes destruir algo que no ves, que no tiene cuerpo, que no tiene materia. Es indestructible. Dice el verso 20: ahora pues, Señor Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Dios. ¿Sí? Dice que hermosa esta frase, porque no dice sálvanos para que no pierda el reino, ¿no? Así como que danos un chance más, así como que dice, Señor, que de todo esto tú seas glorificado. O sea, que al final de mi problema y de la situación en la que estoy, tú seas el que la gente diga Baruch Hashem, o sea, que diga Dios bendito es. Pero la cuestión es que pues no queremos eso, como que queremos, Señor, mejor mándame una lana, o sea, ahorita échame la mano, o sea, ¿no? Como que, o sea, como que lo que le importa a Ezequías es que Dios siga quedando, por decirlo así, bien parado, ¿no? La misma idea que tuvo Moisés cuando dijo, Señor, o sea, no lo hagas por tu pueblo, hazlo por ti, hazlo por tu nombre, hazlo para que la gente te glorifique, hazlo para que la gente sepa que tú eres el único Dios verdadero. El hecho de que tú le ganes a ese bravucón es para que vean que tú no eres como todos esos dioses. Y eso es lo que deberíamos, pues, también de anhelar y de pensar, de morir más a nosotros mismos y nuestros anhelos y pues bueno, cuestiones así que tenemos, y decir, Señor, delante de ti está esta situación para que tú te glorifiques. Y Dios escucha la oración y Dios responde, y dice el verso 21: entonces Isaías, hijo de Amós, envió decir a Ezequías: así ha dicho Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Senaquerib, rey de Asiria, estas son las palabras que el Señor habló contra él. La virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. Es una forma también, ¿no?, curiosa de decirle la hija de Sión, refiriéndose a Jerusalén, como diciendo, ¿sabes qué? Pues tú quisiste conquistar a esta chica y esta te menospreció, ¿no? De plano, ¿sabes qué? Esto no. Dice, la virgen de Sión te menosprecia, te escarnece. ¿Por qué? Porque nunca Jerusalén tuvo un rey extranjero. Entonces dijo, no pienses que tú vas a ser el primero. Dice el verso 23, ¿a quién vituperaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Así, de plano, ¿no? Así como que, pues, piensa contra quién estás actuando mal. Y eso es parte de lo que tenemos que reflexionar cuando somos altivos u orgullosos, que no es contra la persona, es contra Dios, ¿no? Por eso por ahí dicen, dicho que tú no te puedes burlar, por ejemplo, de una persona que tenga un defecto físico. Porque hacer eso, dice que es afrentar contra Dios, porque Dios hizo a esa persona. Entonces, pues es como si alguien te enseña una pintura, un cuadro que hizo, y dices, ¡ay, qué horrible está! Pues, ¿quién se va a ofender, el cuadro o el que lo hizo? ¿No? Ni modo que el autor diga, sí, no, pues también está horrible. No, pues no, pues vas a decir, oye, ¿qué te pasa? Yo lo hice. O sea, no, pero no te estoy diciendo a ti. O sea, tú sí estás guapo, la pintura está horrible. O sea, pues sí, pero... o sea, es igual. Es igual, es ofender al Creador en una cuestión así de simple. Entonces, pues dice aquí, pregunta a Dios respondiéndole, ¿a quién vituperaste? ¿A quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz? Contra mí, dice Dios. Por mano de tus siervos has vituperado al Señor y dijiste, con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano, cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos, llegaré hasta sus más elevadas cumbres, al bosque de sus feraces campos. Yo cavé y bebí las aguas, y con las pisadas de mis pies secaré todos los ríos de Egipto, ¿no? O sea, con las pisadas de mis pies, o sea, vamos a hacer tantos que crucen el río que lo vamos hasta secar, ¿no? Así. Y bueno, fíjense qué más le dice aquí. ¿No has oído decir desde tiempos antiguos, yo lo hice? ¿Que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Y ahora lo he hecho venir y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confusos. Fueron como hierba del campo y hortaliza verde, como heno de los terrados que antes de sazón se seca. Entonces la respuesta de parte de Dios es, no te das cuenta con quién te estás metiendo. Y por otro lado, no te has dado cuenta que yo soy el de tiempos antiguos, el que lo hace, el que lo planea, el que te está usando a ti nada más. O sea, no has pensado que yo soy el que ha permitido todo esto. No es tu mano, no es tu poder. Y eso es una reflexión para todos nosotros, de pensar, no eres tú. Es Dios el que está detrás de ti. No es tu mano la que da de comer, es Dios el que te da la mano para que traigas la comida. Es el Dios el que te da la salud. Porque si Dios te toca así, pues ya te puede, ahora sí que enloquecer o entontecer o hacer que te enfermes. ¿Quién te da la salud? ¿Quién te da la fuerza? ¿Quién te da la inteligencia? Es el mismo Dios, es Dios que está ahí arriba. Por eso deberíamos de tener temor. Porque si de repente se te desajusta nada más un cable de aquí, se desajusta, ¿no? Todo. No necesitas hacer grandes cosas, nada más hay de pum, desenchufa esto, ya pum, como cuando te desconectan el internet, ya se acabó, ¿no? No hay más. Ya no hay internet, ya, pues no, es que a ver, métele aquí, no hay más. No hay señal, no llega. No hay manera. Entonces, aquel que no reconoce que Dios está dirigiendo todo, y como diciéndole a los asirios, todo lo que tú hiciste, todo lo que tú caminaste, todo lo que tú haces, yo estaba detrás de ti. Era yo atrás de ti, era yo cargándote ahí, nada más que tú no te dabas cuenta de eso. Y eso es algo que todos debemos de considerar, que Dios es el que va trazando las cosas por las que caminamos y también las que logramos. Entonces, lograr algo y no darle crédito a Dios es orgullo y es altivez y es peligro para tu vida espiritual. Dice el verso 28, he conocido tu condición, tu entrada, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí, porque contra mí te airaste, le sigue diciendo a los asirios, ¿sí? Y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste. Dicen algunos historiadores que de esta manera llevaban los asirios a los esclavos que capturaban. Les ponían ganchos aquí en las fosas nasales y se los llevaban caminando, haciendo como una sola línea, enganchados, encadenados unos a otros. Que eran crueles, que eran terribles, que eran hombres despiadados. Y por eso esta expresión, ahora sí que muy entendible para ellos. Voy a poner mi garfio en tu nariz y te voy a poner un freno en los labios. Para que no andes diciendo también, ¿no? O sea, está fuerte lo que contesta Dios. Así como no tuvieron temor, pues ahora Dios contesta más fuerte todavía. Y dice el verso 30, y ahora viene de alguna manera una respuesta dirigida hacia el pueblo de Israel y hacia Ezequiel como una señal de que él iba a cumplir esto. Dice, esto te será por señal. Comeréis este año lo que nace de suyo, y el año segundo, lo que nace de suyo. Y el año tercero, sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis su fruto. Es decir, como diciendo, ¿sabes qué? Vas a seguir cosechando. Las tierras ya se habían pues, prácticamente acabado por los años de asedio de los asirios. Entonces no había nada ya. Dice Dios, va a crecer solo. Y de eso vas a comer. Y de eso que crezca, vas a comer el segundo año. Y el tercero tú ya vas a estar sembrando. Así que Dios siempre al cuidado y Dios siempre al tanto, y esto es una manera más profunda de verlo cuando diciendo, ¿sabes qué? Cada año representan 1,000, como diciendo al tercer año serás capaces de cultivarlo. De alguna manera se entiende que eso será cuando llegue el milenio, cuando el Mesías vuelva. Han pasado casi 2,000 años desde que Él vino. Dice, entonces cuando llegue ese momento vendrá la gran cosecha. Dice verso 31, y lo que hubiere quedado de la casa de Judá y lo que hubiere escapado volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba. porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad ni arrojará saeta en ella. No vendrá delante de ella con escudo ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice el Señor. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Y salió el ángel del Señor y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos, ¿no? O sea, una cosa pues definitivamente terrible, de repente ver así, morir ahí 185,000. Si de repente ciertas cifras de muertos te, ahora sí que te dices, ¡ay no, qué fuerte está! Y esto así cuestión, pues bueno, imagínense, en una sola noche, donde estuvieran los asirios, ahí dice que estaban haciendo guerra, que ya se habían ido de Laquis, de donde ella ha sido, ahí llegó el ángel de Dios y acabó con todos ellos. En una sola noche, un solo ángel, como dice aquí un ángel, 185,000, y aquí todo era cuerpo de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Sí, pues imagínate, después de esa noche, ya para qué quedarse, ¿no? Si no, pues aquí espantan, vámonos de aquí, ¿no? De repente te levantas 185,000 muertos, pues vámonos corriendo, ¿no? Una noche más y pues se acaba el mundo, ¿no? Entonces, fíjense cómo, o sea, esto sí está así fulminante, ¿no? O sea, esto es ya impresionante. Y pues es la respuesta de Dios, dice el verso 38, para rematar, digámoslo así, la historia de Senaquerib. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch su Dios, porque como era bien religioso, ¿no? Sus hijos, Adramelec y Sarecer, le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat y reunió en su lugar Esarhadón, su hijo. ¿Sí? Para colmo de la maldición, sus propios hijos lo terminan matando. Qué terrible forma de morir, qué terrible castigo, pero pues también de alguna manera, qué entendible. Y como dice Zacarías 2:8, porque así ha dicho el Señor de los ejércitos: tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Así que pues, esto es algo de lo que dice la palabra de Dios respecto al Dios que guarda a Israel, Dios que guarda a su pueblo. Aun cuando pues ninguno de nosotros es justo, Dios está ahí siempre buscando protegernos. Y sobre todo, como yo decía, lo más importante, confiar en Él, poner nuestra confianza en Él y humillarnos delante de Él. Pues vamos a orar y vamos a pedir a nuestro Padre que nos guíe para que justamente no lleguemos a un punto de adversidad, una prueba así, simple y sencillamente, que el día de hoy depositemos nuestra confianza en Él.